Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España va recuperando poco a poco los turistas extranjeros que llegaban antes de la pandemia. En los primeros 5 meses del año llegaron el 79% de turistas respecto a 2019 y el gasto se recobró en un 99%. Marta Ruiz.
Sí, ya hemos recuperado a 8 de cada 10 turistas extranjeros que se han dejado en nuestro país casi 27.000 millones de euros. Hasta mayo nos han visitado sobre todo ingleses, alemanes y franceses que llegaron fundamentalmente a través de los aeropuertos españoles. Los principales destinos están siendo las Islas Baleares, Cataluña y Andalucía. Solo en ese mismo mes de mayo, España ha recibido 7 millones de turistas procedentes del extranjero, 5 veces más que el año pasado, con un gasto medio por viajero de 1.152 euros, frente a los 1.028 del mismo mes en 2019.
El paro ha vuelto a caer como todos los meses de junio, pero esos 42.409 desempleados menos son un 74% inferior al descenso que se registró hace un año. Entre las posibles causas de esta ralentización en la creación de empleo están las muchas empresas que arrastran pérdidas desde el confinamiento y no han conseguido recuperarse. Algunas superan el millón de euros en números rojos y ahora reclaman soluciones al Tribunal Supremo. Patricia Rossetti.
Y el Supremo tendrá que unificar criterio para dar respuesta a las distintas empresas. Para muchas de ellas, los créditos ICO y las ayudas no fueron suficientes para salir adelante y muchas se han unido en una plataforma, PEACOVID-19, para hacer la reclamación. Uno de estos empresarios es Antonio, dedicado a la distribución de alimentos y bebidas. Tuvo que destruir muchos productos porque caducaban. Ahora parece que remontan, pero todo ha subido.
O sea, no hemos vuelto a levantar cabeza. Desde el mes de enero del 2020, la verdad que han bajado las ventas mucho. Nosotros hemos bajado más del 50% de nuestra venta.
Se pregunta que quién le va a pagar la mercancía destruida.
Y la guerra en Ucrania nos está mostrando imágenes insólitas, como la entrega de los cadáveres de más de 400 soldados rusos a Moscú, que los ha ido recogiendo en secreto para evitar el desánimo entre sus tropas. Mientras tanto, la caída de Lisichansk otorga a Vladimir Putin un importante triunfo en Ucrania y deja el Donbass en sus manos. Manuel Ángel Gómez.
Sí, el ejército ruso ha tomado la localidad de Lisichansk y ya tiene en su poder toda la región de Lugansk, en el este de Ucrania. Los próximos objetivos de Rusia son Sloviansk, Siversk y Kramatorsk para ocupar militarmente por completo la región de Donetsk, también en el este. El gobierno ucraniano asegura que todavía controla el 45% de esa región, en donde han perdido la vida en las últimas horas 9 personas en bombardeos rusos. El gobierno de Kiev ha informado de que Ucrania ha ido entregando desde el comienzo de la invasión en secreto los cuerpos de soldados rusos. Hasta ahora han entregado 400. Las autoridades rusas los recogen en secreto para evitar que sean vistos por la población.
Y además acabamos de conocer que la muerte de un joven de 15 años en su casa de Santurce, en Vizcaya, se va a investigar como un homicidio. La autopsia ha confirmado que había recibido golpes en el cuerpo y la cara, y la Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación con el fin de esclarecer lo ocurrido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Barça inicia ya la temporada 22-23, Carlos Ganga.
El equipo azulgrana y otros 10 de la Liga arrancan hoy sus pretemporadas pensando en la próxima campaña. Es el caso del Barça, que esta mañana ha pasado los reconocimientos médicos a sus jugadores, todavía sin los internacionales. A las 7 será el primer entrenamiento, a las órdenes de Xavi Hernández, con Pablo Torre como novedad y hombres importantes como Piqué o Ansu Fati. También Athletic Club, Betis, Celta, Cádiz, Elche, Español, Getafe, Mallorca, Sevilla y Osasuna empiezan a trabajar. Mercado de fichajes: Ezquieta abandona el Athletic Club y Jaroya en el Cádiz. Atención a los movimientos importantes en Europa: Cristiano Ronaldo no se ha presentado al entrenamiento del United y mantiene su idea de salir. El City ha fichado a Calvin Phillips y del City se marcha al Arsenal, ya es oficial Gabriel Jesús. La cita del día está en Wimbledon, con los partidos de octavos de final para Rafa Nadal y Paula Badosa. A partir de las 4:30, Badosa Halep y a continuación Nadal Van de Zandschulp. Paula se quita presión.
De momento, la última vez que jugué con Halep me pegó una paliza, así que es favorita. Ha ganado aquí la última vez porque el año pasado no jugó. Creo que juega muy bien en hierba y que encima a mi juego le gusta. Entonces creo que tengo ahí un gran reto y un partido muy duro.
Y el Tour de Francia se traslada hoy a territorio galo, aunque hay jornada de descanso para los ciclistas. 2 apuntes de baloncesto para acabar. Oficial Satoransky al Barça. Esta tarde juega España. Fase de clasificación para el Mundial. Georgia-España a las 5.
Sigues en Herrera en COPE.
Son exactamente ya las 12:05, las 11:05 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va este primer lunes de mes de julio? Unos mejor que otros, me imagino, ¿no? Lo digo porque algunos habréis sintonizado Herrera en COPE desde vuestra casa o desde vuestro trabajo, pero muchos me estaréis escuchando ya desde el lugar que habéis elegido para pasar las vacaciones. Pilar García Muñiz, afortunadas esas personas.
Ah, pensé que lo decía por mí, yo sigo aquí al pie del cañón.
Tú ya sé que estás ahí currando al pie del cañón, hija mía.
Con un calor que hace en Madrid, claro. De nuevo que no veas, no lo sabes tú bien, John. Pues sí, hay muchísima gente que ya está de vacaciones, los más afortunados que se escapan en el mes de julio, que es un mes estupendo para poder marcharse unos días. El resto tenemos que esperar. Bueno, ¿y qué es habitual, John, cuando comienzan las vacaciones y elegimos, por ejemplo, como destino las fabulosas Islas Baleares o Canarias que tenemos en nuestro país? Pues alquilar un coche, ¿no? Para conocer mejor, claro, esos lugares y poder movernos con absoluta libertad. Pero oye, no te creas que la cosa está fácil, ¿eh? Lo de alquilar un coche, bien para visitar las islas o para viajar por la península, ahora en vacaciones no está nada fácil. Lo vamos a comprobar enseguida en dos puntos diferentes de la geografía española.
Bueno, seguimos arrastrando problemas de la pandemia. Hay coches, sí, pero pocos y caros. Bueno, excepto los negocios familiares que se están intentando ajustar el cinturón al máximo posible. Lo cierto es que las flotas de vehículos de alquiler se han reducido un 30% para este verano. Mira, hace un ratito hablaba yo con mi hermano que justo había alquilado un coche.
¿En dónde está?
En Menorca están.
Ah,
y ha cogido, sí, para darme envidia, llamado. Ya sabes, la gente siempre para hacerte favores.
O para una mudanza o para dar envidia, nos llaman para esto.
Efectivamente. Bueno, una caída, y ahora nos ponemos en serio, esta caída del alquiler del 30% de vehículos que está generando un serio problema. No hay coches disponibles. Te voy a poner un ejemplo. En la familia de Gregorio son 5. Es decir, caben en un coche normal. Hasta ahí todo bien. Bueno, pues se fueron a Tenerife de vacaciones y no había manera de encontrar un vehículo de alquiler.
¿Vehículo de alquiler en Tenerife? Pues sí, la verdad es que tuvimos bastantes dificultades en encontrar un vehículo de alquiler en Tenerife hace 2 meses. Fuimos la familia, 5 miembros, y en el aeropuerto la verdad es que no había stock. Y casualidades de la vida que pude encontrarme con un amigo de la mili que... pues su cuñado pues era un directivo de una de las compañías de alquiler y bueno, pues encontraron un coche que iban a dejar en 1 hora.
Bueno, está complicado lo de conseguir coche. A mí me pasó también en Tenerife precisamente el verano pasado. Nos costó muchísimo conseguirlo y cuando lo conseguimos no te cuento a qué precio lo pagamos, ¿no? Lo cierto es que las empresas pues están recurriendo a todas las alternativas, desde comprar vehículos usados, incluso importados, hasta utilizar algunos con bastante kilómetros e intentar ofrecer motos también en vez de coches. Pero ¿por qué está pasando todo esto, John? ¿Por qué hay esa escasez en el alquiler de los coches? Bueno, pues entre otras razones, porque la vuelta masiva de los turistas ha coincidido con la crisis de los microchips y los semiconductores. Esto ha provocado que muchas marcas no hayan podido producir el volumen previsto, el volumen de coches previsto, y se acumulan retrasos en las entregas de vehículos nuevos a muchísimos clientes.
Mira, algo parecido le ha pasado a Roberto Castilla en su empresa Bahía Rentacar. Roberto, buenas tardes. Tu empresa está en Cádiz y estáis desbordados. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, desbordados. El teléfono deja de sonar, correos electrónicos, clientes desesperados. En muchos casos llegan al aeropuerto y se encuentran que las empresas, pues por algún fallo, un error, no tienen coches para ellos. Y sí, es un problema interesante.
Y decíamos que bueno, en parte... se debe a que hemos recuperado el turismo. Sí, es verdad que en los 2 últimos años pues ha estado un poquito más flojo debido a la pandemia, Roberto, y también a esa crisis de los contenedores y de los semiconductores, ¿no? Que ha hecho que las fábricas de coches pues no se hayan podido fabricar todos los vehículos que estaban previstos. No sé si tú ves que puede haber algún motivo más en este problema.
Bueno, lo que es la coyuntura económica, se han unido demasiadas cosas y han venido todas a la vez. Han llegado el buen tiempo y todo el mundo quiere viajar a la vez. Todo el mundo quiere venir, por ejemplo, en mi caso, a la provincia de Cádiz. Y simplemente puede haber un problema importante de falta de previsión. No se han fabricado los suficientes coches y pues la flota que hay es la que hay. Y lamentablemente los precios suben. Es un problema muy gordo el que tenemos aquí en la provincia de Cádiz. Porque sí, hay plazas de hotel, hay trenes, hay aviones, pero no hay coches para moverse. Y aquí en la provincia de Cádiz, sin un coche de alquiler, no hacen nada.
Claro, es que, por ejemplo, imagínate que vamos en un mes a Cádiz, del 4 al 10 de agosto, por ejemplo, 6 días. Uh-huh. ¿Tendrías alguno libre? Y claro, ¿cuánto supondría económicamente? Porque cada vez va a ser más complicado pillar coche.
Claro, tendré que mirarlo. No sé si me queda algo libre para principios de agosto. Y bueno, mis tarifas son un poquito más reducidas de las que hay en el aeropuerto de Jerez. Mis tarifas uh-huh. rondan entre aproximadamente los 60 euros al día, cuando uh-huh. ahora en el aeropuerto están rondando los 100, 120 al día. Uh-huh. Bueno, y barato está, ¿eh? Porque han estado incluso ya, hasta 150 euros al día. Uh-huh.
No, si es que al final lo que estamos hablando es eso, ¿no? Que al final oferta y demanda. Esto es de la ley de toda la vida.
Oye, Roberto, ¿con cuánto tiempo ha estado tus clientes, la gente reservando? Para asegurarse que cuando vayan allí a Cádiz, pues ahora en julio o en agosto tengan ese coche.
Bueno, mis clientes habituales son muy previsores y saben que yo en verano pues estoy desbordado. Entonces, pues los clientes más habituales, al menos un mes, mes y medio, sí que me han hecho la reserva. Ya el que apure un poquito más, a lo mejor se arriesga que de 5 días que quiera el coche, a lo mejor solo tiene 2.
Claro, luego hay otro añadido, Pilar, y Roberto nos lo puede decir, que claro, estamos como para elegir, ¿verdad? Lo digo porque claro, la gente dice, no, tienes un monovolumen, tienes un tal, no, hay lo que hay, chico, si te conformas bien y si no, pues no, hay vuelta de hoja, ¿no?
Efectivamente, hay familias que vienen 5 personas con 5 maletones y a lo mejor lo que hay es un coche pequeño, ¿no? Y yo les animo, les digo, bueno, al menos las maletas van a estar dentro del coche el tiempo de que usted llegue al hotel, ¿no? Después va a estar un poquito más desahogado, ¿no? Pero ponerse a elegir ahora a estas alturas es complicado.
Es muy complicado. Y Roberto, hablábamos, bueno, yo hablaba de mi caso, ¿no? Que me pasó ya esto el verano pasado, que estuve en Tenerife con amigos y con mi familia. Y nos encontramos siendo previsores, incluso con serias dificultades para encontrar un... Necesitábamos 2 coches de alquiler. Uno lo pudimos encontrar bien, el segundo nos salió por un ojo de la cara. ¿Vosotros esto ya lo notabais el año pasado o ha sido especialmente este verano?
El año pasado fue increíble. Fue un nivel de un volumen de trabajo de clientes que yo no había visto desde el 2016.
Fíjate.
Algo, salimos de la pandemia y todo el mundo quería viajar a la vez, pero es que no hay ni hay espacio ni hay infraestructura, es complicado. Entonces el año pasado fue algo increíble. Yo a lo mejor en un lunes por la mañana a las 8 de la mañana pues podía tener 20 coches disponibles y a las 9 ya estaban todos reservados para la semana, en solo una hora. Uh-huh. Lo del año pasado fue, no hay nombre.
Bueno, el año pasado también hubo mucho turismo en Cádiz, ¿no? Porque la gente todavía tenía ciertas reservas para coger un avión, viajar quizá a las islas o viajar fuera de España, y se concentró muchísimo turismo allí, en la provincia de Cádiz. Fue un boom, ¿no? Quizá por eso también pues uh-huh. Se alquilaron muchísimos más coches.
Sí, la provincia de Cádiz es un paraíso. Buenas playas, buen clima, muy buena gastronomía y buenos precios. Y... se ha puesto de moda desde hace unos 8 años, la gente lo sabe y, ostras, es que la gente se muere por venir aquí, ¿eh?
No me extraña, Cádiz, buen sitio, sí señor. Roberto Castilla y su empresa Bahía Rentacar, que te vaya bonito, que por lo menos este año trabajo vas a tener. Un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, uno de los puntos más calientes de verano son las islas. Tú lo decías, hablabas de Canarias, pero también Baleares, ¿no?
Sí.
El hecho de ser un archipiélago hace que el negocio del coche de alquiler sea muy importante. Aquí la flota, en este caso, por ejemplo, se ha reducido más que en otras comunidades. El descenso llega hasta el 40% respecto a los veranos anteriores a la pandemia. Ahora estamos en temporada alta y solo hay unos 47.000 vehículos disponibles para alquilar frente a los 120.000 que llenaban las carreteras antes de la COVID. La reducción se debe principalmente, Pilar, a los años de bajón en el sector, pero también a la ralentización de las cadenas de fabricación por la falta de semiconductores a nivel mundial. Y claro, a esto se sumó la Semana Santa con el retraso en la llegada de muchos pedidos por la huelga de transportistas.
Todo está afectado, desde luego, todo afectado, efectivamente. Bueno, son Baleares, pero nos vamos a ir a las otras islas, a las Canarias, concretamente a Tenerife. Vamos a intentar alquilar un coche allí, John, a ver si tenemos suerte. Y
a
para
ver,
ello, vamos
que tú
a hablar
lo pasas
con...
de canutas.
Canutas. Vamos a hablar con Chiqui Molina, de Rent-A-Car. Chiqui, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno,
por
estamos...
aquí buenos días todavía, que tenemos una hora menos.
Venís claro sí. En las Islas Afortunadas, desde luego. Bueno, nos queremos ir, John y yo, para allá, a Tenerife, del 13 al 20 de agosto, una semanita. ¿Tenemos coche libre en estas fechas para el mes de agosto?
En nuestra empresa todavía queda algo, no hay mucho, porque nuestro fuerte es el industrial, no solo el turismo, pero a nosotros todavía nos quedan. sí sé que ya en las grandes compañías, en aeropuerto y demás, sí que hemos notado ya que no hay demanda porque nos llaman muchos clientes de fuera. Entonces todavía nos queda, no nos queda mucho, pero algo nos queda.
Pero lo que nos dices es que en los aeropuertos ahora mismo ya muy complicado, ¿no?
Ya es muy complicado, sí.
¿Y a partir de qué precio?
Pues mira, nosotros no hemos cambiado nunca los precios, ni después de la pandemia. El año pasado hubo una demanda tremenda. Nunca habíamos tenido una demanda tan grande en coches. La gente que venían familias de tres se llevaban furgones pequeños con la plaza individual que va adelante, con niños. Y la verdad que fue algo increíble. Nosotros nunca hemos cambiado los precios, pero sí sé de clientes que llegaban al aeropuerto y el precio se lo habían triplicado, hasta con reserva hecha.
Fíjate.
Bueno, pues eso ya cuando tienes una reserva hecha con antelación y un precio comprometido que te lo tripliquen, no sé si... Desde luego ético, no sé si es legal, pero ético desde luego no es.
No, Chiqui. No, correcto, porque hoy le pasa a un cliente y mañana te pasa a ti cuando estás de vacaciones.
Claro, efectivamente. Chiqui, pero ahora mismo, si queremos alquilar un coche, pues somos John y yo los que vamos a ir a Tenerife. Estamos soñando un poco, sí. Ya nos gustaría, pero bueno. Por poner un ejemplo, un coche medio, un coche para una familia de cuatro personas. ¿Por cuánto nos sale ahora mismo alquilar un coche así en Tenerife? Para agosto.
Mira, poniéndole el impuesto canario, el IGI, que en los turismos el impuesto de lujo es un 15, se te viene quedando precio final seguro y todo por 35 euros día.
Bueno, comparado con lo que estamos...
Un Nissan del modelo moderno, un sí. Citroën Cactus modelo moderno. Uh-huh. Estamos hablando un cochito grande que caben bien 5 personas.
Oye, pues comparado con lo que nos han dicho por Cádiz y por
sí,
ahí,
sí,
la verdad es
la
que está
en
la mitad de precio, sí.
No, están perdiendo oportunidades de venir a conocer esta firma.
Anda que no la conocemos bien. Y más que nos gustaría. Chiqui, una cosa, ¿hay que pagar por adelantado o no?
Sí, nosotros cobramos por adelantado el total del alquiler, uh-huh. más 60 euros de fianza que se le devuelve al cliente cuando entregue el vehículo en su debido estado.
Uh-huh. Pues acaso la lía o se va con el coche.
¿Cuántos coches tenéis ahora mismo disponibles para dedicados al alquiler?
Nuestro fuerte es el industrial, pero en turismo tenemos una flota de unos 50 coches ahora mismo. Porque nos ha costado muchísimo, nosotros no quitamos coches con la pandemia, uh-huh. pero sí que se fueron venciendo, pues necesitas cosas más modernas, ir cambiando y no hay para comprar. El problema es que no hay para comprar, entonces nos hemos ido hasta marcas que no hemos comprado en otros años. Pues mira, este tiene dos aquí que nos llega un mes, pues píllalo. Que este tiene tres, pues cómpralo. Pues nosotros normalmente compramos flotas de 8 o de 10, pero es que el problema es que no hay para comprar. Han negado un poco vender al rentacar, porque claro, si las compañías llegan a Tenerife 10 coches, pues prefieren vendérselo a 10 particulares. Claro. Entonces, pues, como se dice aquí, hemos rapiñado lo que hemos ido encontrando.
Pues Chiqui Molina, de Rentacar Molina, lo mismo que he dicho a tus compañeros, en este caso a otros lugares de España, que vaya bonito y que este año por lo menos
coche, Chiqui, que
guardéis
nos
el coche.
Yo, en verdad,
¿vale?
Los espero. Gracias, Chiqui.
España pequeña, que es lo que mantiene la sociedad, hay que ir a las pequeñas de pueblo.
Sí, señor. Oye, Pilar, pues vete haciendo las maletas, ¿eh?
Venga.
De momento, nos acercamos a tu COPE más cercana.
Vámonos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Pensé que no podía parar, que estaba a tiempo de hacer muchas cosas. Esto es lo que se le pasó por la cabeza a Jovita, una gallega de Orense, cuando se quedó en paro en enero de 2020. Tenía 50 años y así entró en la formación profesional.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nuestro compañero Daniel Gascón es escritor, es columnista.
Que hay que facilitar que la gente se pueda seguir formando durante toda su vida, ¿no? Ya que nuestra sociedad lo exige, ¿no?
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE. En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues con este calor de julio y con medio Madrid ya de vacaciones, nos parece imposible, ¿no?, que pasara por aquí Filomena, ¿te acuerdas? Aquella gran tormenta que tiñó de blanco nuestra región en enero de 2021, dejando imágenes para la historia. Y también, ojo, dejando mucha destrucción a su paso, Mónica Álvarez.
Hola, John. Pues sí, daños en instalaciones, carreteras cortadas, cientos de animales muertos, pero sin duda una de las imágenes que yo creo que más nos impactó fue la de los árboles, ¿te acuerdas? Completamente tronchados, partidos, en fin, más de 800.000 se vieron afectados y 80.000 quedaron totalmente destruidos. Pues 7 meses después del inicio de los trabajos de reforestación por parte del Ayuntamiento de Madrid, ya se han plantado 90.000, es decir, 10.000 más. Enseguida vamos a salir a la calle, en concreto a la Casa de Campo, uno de los parques que se vio más afectado por esta borrasca, para ver si ya se va notando estos nuevos árboles, este nuevo paisaje.
Pues sí, y mira, una de las cosas que se notó también fue un horror en el tráfico en aquellos días de Filomena. Ahora todo lo contrario, tenemos un calor tórrido. A ver lo que nos dicen desde la DGT, en este caso Alfonso Martínez. Alfonso, dime, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento encontramos dificultades de entrada a Madrid por la 5 en el entorno de Navalcarnero, de salida de la capital en la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la 6 en Majadahonda y El Plantío. Les informamos además que por obras está cortada la 3 en Arganda del Rey en dirección a la capital madrileña. Han habilitado, eso sí, un carril en cada sentido en esta misma vía y tramo hacia Valencia, y también cortado por obras el busbau de la autovía de A Coruña. En lo que respecta a la M40, se circula sin problemas, y en la M50 tan solo hay tráfico en aumento en el entorno de Móstoles en dirección a la A42.
Muchas gracias, Alfonso. Ahora quiero hablarte de algo que seguro que te interesa. Lo importante que es buscar una residencia para un familiar, bueno, o para nosotros mismos, ¿eh? Hay muchas cosas que nos preocupan, Mónica.
Sí, por ejemplo, cómo está organizado el centro para atender a tantos perfiles distintos, y también, oye, ¿con quién convivirá nuestro familiar? ¿Cómo los profesionales van a tener en cuenta sus necesidades, John?
Pues Miriam Martínez Lozano es directora de la nueva residencia de mayores Emera Boadilla del Monte. Está situada en la calle Comunidad Navarra 1, en la urbanización Los Fresnos, y va a abrir sus puertas este mes. Nos va a explicar cómo se abordan estas cuestiones precisamente desde la residencia. Miriam, ¿cómo organizáis precisamente eso, la residencia, para atender a personas tanto autónomas como dependientes?
Bueno, buenos días y encantada de compartir este rato con vosotros. Pues desde Mera Boadilla del Monte tenemos muy presente la realidad biopsicosocial del residente, con el fin de ofrecer una asistencia personalizada que aporte pues una mejor calidad de vida. Para ello, un punto fuerte de nuestro centro es la organización en pequeñas unidades de convivencia. Cada uno va a disponer de su propio entorno y de un programa de atención. Así, por ejemplo, para las personas más autónomas pondremos el foco sobre todo en actividades que fomenten un envejecimiento activo, socialización y participación. Uh-huh. En cambio, para aquellos residentes con una dependencia funcional o que se encuentren en un proceso de demencia, lo que cobrará especial sentido son los cuidados del día a día. Fomentaremos una rutina para integrar actividades cotidianas que han sido significativas en su vida, con el fin de mantener su identidad personal.
Qué importante, Miriam. Sabemos también que tomar la decisión de ingresar a un familiar dependiente en una residencia de mayores, oye, pues no es fácil, a veces puede ser psicológicamente duro. Desde Mera Boadilla del Monte, ¿qué aconsejáis a las familias que puedan estar buscando una residencia?
Pues efectivamente es una decisión muy complicada. En muchos casos supone una fuente de estrés añadida a la sobrecarga de unos cuidados que han sido pues prolongados durante el tiempo anterior al ingreso. Es normal experimentar emociones desagradables como pueden ser la culpa o la tristeza. Para que estos familiares puedan ir avanzando en la toma de esta decisión, en Emera Boadilla del Monte lo que siempre recomendamos es que nos vengan a visitar y a conocer el equipo de profesionales que trabajamos en el centro. Es fundamental por dos motivos. Primero, para que la persona se haga su propia idea del servicio que nosotros ofrecemos, y segundo, para que nosotros como residencia podamos comprender la realidad de esta familia integrándola desde el primer momento.
Pues te tengo que decir una cosa, además es muy, muy soleada, tiene mucha luz, porque yo la conozco, y es uno de esos sitios que es muy agradable estar dentro, tengas la edad que tengas. Gracias Miriam Martínez Lozano, directora de la nueva residencia de mayores Emera Boadilla del Monte. Un abrazo.
A vosotros un abrazo.
Ahora nos vamos a la Casa de Campo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Balance, expresión, ritmo, flexibilidad. En todo movimiento hay emoción. Y en Castellana Wagen nos movemos para ofrecerte el mejor servicio integral Volkswagen en vehículo nuevo, de ocasión y posventa con servicio de recogida y entrega, vehículo de sustitución, recepción express y mucho más. Ven a vivir tu experiencia Castellana Wagen en nuestros centros de Las Tablas y de M40. Más de 10.000 metros cuadrados y los mejores profesionales dedicados a Volkswagen y a ti. VolkswagenMadrid.es. Juntos impulsamos el futuro.
¿Crees que este mundo se ha vuelto loco? En Ahorra Más también. Por eso llegan los precios martianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como el langostino cocido mediano por 7,99 euros el kilo. O el lote de pollo de 1 kilo de pechugas. Más 1 kilo de jamoncitos. Más 1 kilo de contramuslos. Más 1 kilo de alas por 4,25 euros el kilo del lote.
Déjate abducir por Ahorra Más.
En julio, Universal Music Festival reúne lo mejor del pop, el flamenco y la lírica en el Teatro Real. Disfruta de la experiencia musical de Madrid con espectaculares conciertos de Plácido Domingo, José Mercé, Iggy Pop, Ana Netrebko, Pablo López y otros grandes artistas. Del 10 al 30 de julio en el Universal Music Festival. Descubre todos los artistas y compra tus entradas en teatroreal.es.
¿Dónde vas a estudiar tu grado este año?
En EAE Business School Madrid. Es una de las escuelas de negocios más reputadas de España, que me ofrece, además de mi titulación de grado, un título de experto en General Management. Y junto a su servicio de carreras profesionales, estoy segura de que conseguiré grandes oportunidades laborales.
Tu grado, tu futuro. En EAE Business School Madrid.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
10 días excepcionales en Ensueños.
Hasta un 50% en una selección de conjuntos de descanso en exposición.
También descuentos especiales en una selección de sillones stressless.
Ven a Ensueños, descansarás más.
En Madrid, Diego de León 44 y en Tiendas Ensueños.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
90.000 árboles en 7 meses. Ese es el balance de los trabajos de reforestación que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Madrid para recuperar la masa forestal de nuestra ciudad anterior al paso de la famosa borrasca Filomena en enero de 2021.
Que dejó cifras tremendas, 800.000 árboles afectados, 80.000 destruidos, en su mayoría, John, en la Casa de Campo. 3 de cada 4, de hecho, estaban en este parque. Y precisamente nos vamos a ir hasta allí para comprobar si el paisaje empieza a ser ya distinto, y lo está comprobando Ramón García Pellegrín. Buenas tardes, Ramón. El paisaje es otro, ¿no? Imaginamos.
El paisaje es muy otro. Buenas tardes, Mónica. Esta es, como decías, la auténtica zona cero de aquel temporal de nieve y misericordia, de cuyo nombre no quiero acordarme. 60.000 de los 80.000 árboles destruidos hace año y medio estaban aquí, en la Casa de Campo, donde se han plantado 10.000 en estos últimos 7 meses dentro de ese plan de reforestación. Los vecinos de toda esta zona, de la Casa de Campo, del barrio del Batán, están muy contentos con la recuperación de este arbolado, que se nota mucho aquí en la Casa de Campo. Escuchamos a Miguel.
Un pulmón ecológico y un pulmón de oxígeno que es necesario ahora mismo con todas las zonas de cemento que se están construyendo. El mantener esto todo verde y mantenerlo, esto es algo increíble. Esto es oro para nosotros, para los vecinos aquí de la Casa de Campo.
Es el oro verde, desde luego, de la Casa de Campo para Madrid.
Oye, ¿dónde han puesto más árboles?
Bueno, aparte de estos de la que hablábamos, de estos 10.000 de la Casa de Campo, también ha habido otro punto caliente en la capital, en la Dehesa de la Villa, con la plantación de más de 4.000 ejemplares. 60.000 árboles se han plantado en reforestación, en descampados y espacios aledaños a la M30, M40 y M50. Y 5.500 árboles han visto ya la luz por las calles de la capital. Es el nuevo mapa urbano de los árboles aquí en la capital. Y es que Filomena arrasó también en el Retiro, con 1.000 de los 17.000 árboles del Retiro. En fin, que 6 de cada 10 árboles de este parque histórico se vieron afectados.
Pues ahora a disfrutarlo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal llevas este primer lunes de julio, este 4 de julio de 2022? Bien, pues nos queda media horita por delante en Herrera en COPE. Y en la historia de las 12:30 de este lunes, tengo que arrancar confesando que esto empezó hace cosa de un mes. Cuando la tienda de chuches de mi calle, que llevaba, fíjate, 80 años abierta, puso un cartel en el que podíamos leer: cerramos el 30 de junio. No le renovaban el alquiler. Bueno, ni siquiera les dieron opción de negociar y pagar más por el local. El viernes solo quedaba el escaparate desangelado y las vitrinas vacías. He escrito hoy un artículo sobre ello en el periódico, fíjate. Y una lectora de mi tierra, que vive en Madrid, me ha mandado una fotografía. En ella, la tienda de libros infantiles y juguetes que llevaba casi un siglo abierta en cierto rincón del barrio de las Letras de Madrid, echaba también la persiana. Y en este caso, también por el desorbitado precio del alquiler. Si era complicado antes, ahora con la subida de todo, pues era un reto imposible poder pagarlo a final de mes. Se ve que los dueños echaron cuentas y decidieron que era hora de cerrar. Es el sino de los tiempos. Se va una tienda de toda la vida y llega una franquicia o una poderosa marca internacional que provoca que poco a poco todas las ciudades se parezcan demasiado. Y si nos dejan con los ojos vendados en medio de una capital, ya te digo yo que nos costaría saber dónde nos encontramos. Mismas cafeterías, tiendas de ropa, mismos regalos, similares restaurantes de las mismas empresas. El sello, la firma que hacía que una tierra fuera diferente a las otras y por tanto interesante, es cada vez más cosa del pasado. Ojo, ayer me contaba un tasquero que ha tenido que cerrar su pub tras un cuarto de siglo abierto. Los dueños, los propietarios, querían venderlo o alquilarlo por más dinero. Fíjate, parece que al final no va a ser tan fácil. Dicen que se están arrepintiendo, pero ya demasiado tarde. Lo hicieron viendo cómo otros pegaban el pelotazo y quisieron hacer lo mismo. También en eso hay quien quiere hacerse rico de la noche a la mañana. Por eso duele ver vacía la última tienda de chuches o la de libros infantiles y juguetes. No hace mucho compré un cómic de Asterix ahí. Y hoy lo miro y lo remiro y lo veo de otra manera porque lo entiendo como uno de los últimos habitantes de rincones condenados a desaparecer. Y es que me gusta el pequeño comercio, en mi casa y cuando viajo, porque huelen a familia, a trabajo duro, a generaciones y a legado. Y es que un lunes siempre es más duro cuando ves persianas bajadas. Como decía hoy a mis lectores y ahora a mis oyentes, nuestros pueblos y ciudades cada vez tienen más tiendas de recuerdos y, desgraciadamente, más recuerdos de tiendas que ya no están ni estarán. Hemos hablado de ovnis, hemos hablado de temas paranormales, hemos hablado de casas malditas, de gente con poderes extrasensoriales. Y es que llega el tiempo de los oyentes y Cristina Platero ha estado atenta a vuestros mensajes y notas de voz que habéis mandado al 600-99-1314. ¿Tú, Cris, has visto alguna cosa rara alguna vez?
Pues no, la verdad. Y prefiero no verlas porque entonces infarto hago en el momento.
Pues te digo una cosa, ¿eh? Donde tú vas a veranear en Galicia, dicen que ha habido muchos avistamientos, o sea que...
Ya. Y me irás a ver las ailas.
Y me irás a ver las ailas y fantasmas y cosas de todo tipo. Pero bueno, en la fosforera de hoy, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido de todo, ¿no?
De todo. Mira, Mariano, la casa de un amigo en Salamanca, antigua, de labranza, con muchas habitaciones, techos altos, caballerizas. En esa casa murió una niña que no salió de su habitación. Al tiempo, la casa fue rehabilitada. Y ellos, de adolescentes, pasaron un fin de semana allí. Escucha lo que pasó.
Un fin de semana, pasando unos días allí con mi amigo y con otros colegas, quisimos un poco retar la historia y la leyenda de aquella habitación donde supuestamente había vivido aquella niña enferma y donde había muerto. El caso es que nos hicimos fotos de las que se hacían antiguamente con una cámara con carrete. Fotos varias, sobre la cama, en grupo... incluso la típica foto de colegas gamberros haciendo un calvo a la cámara. Nuestra sorpresa fue que pasados unos días después de revelar las fotos de ese fin de semana, donde había fotos muy variadas, las fotos que nos habíamos hecho en aquella habitación nos daban una imagen diferente a la que supuestamente habíamos obtenido. Tan sencillamente como que en ninguna de las fotos donde teníamos que estar nosotros aparecíamos. No salíamos en ninguna de las fotos.
¿Qué te parece?
Madre mía.
No salían. Miedito.
Madre mía. Oye, y también incluso días de románticos pueden tornarse peligrosos, ¿no?
Peligrosísimos. Y Pilar, un San Valentín con su marido. El hotel cerca de un antiguo hospital. Llegó la noche y... Escucha lo que nos cuenta Pilar.
Darles una vez que yo fui con mi marido a un hotel que estaba situado junto a un antiguo hospital. Es una zona en Castilla y León, no quiero decir el hotel, pues para no perjudicar. Nos dieron una habitación que decía que estaba pegada a la capilla del hospital. La cosa es que dormimos, nos fuimos a pasar San Valentín y yo por la noche, a medianoche, teníamos un sillón enfrente y yo vi como una sombra. Desperté a mi marido asustada. Y lógicamente encendimos, no había nada. Pero teníamos un balcón que nos daba a la plaza mayor del pueblo. Nos asomamos y la verdad, yo ya no pude volver a dormir. Algo extraño, algo no habitual. Y de verdad, pasamos miedo. Fue un San Valentín, algo especial. Creo que lo compartimos con otra persona más.
Bueno, sí, no se van a olvidar en la vida de ese San Valentín.
Muy romántico no fue, como dice, creo que lo pasamos con alguien más.
Con alguien más.
Cuidado. Bueno, ¿y qué más tenemos por ahí?
Mira, María.
Vamos a recordar el teléfono por si alguien nos quiere mandar un mensaje. Sí. El 600-99-1314, dime.
Nada, María, que fue un adivino. Y escucha su experiencia.
Pues a mí me pasó que fui un día un adivino con toda la ilusión, llamo a la puerta, toc, toc, y me dicen, ¿quién es? Digo, pues vaya mierda de adivino, y me fui para casa.
¿Se adivinó? ¿Qué te parece?
Madre mía.
¿Que no la adivinó?
Claro, que no sé.
En fin.
Pero bueno, vamos a ver.
Vaya chasco de adivino.
Pero si me entiendes.
Ya.
A tanto el hombre igual no llegaba.
Claro, yo pienso lo mismo, pobrecito adivino.
Continuamos.
Mira. Asun de Valencia le ha dejado una sugerencia a Alberto, porque el tema le ha gustado mucho, mucho.
Estoy escuchando el programa este de los fenómenos paranormales y estoy, con los pelos de punta. Pero es que sería genial que dedicarais una vez a la semana a estos fenómenos. Harán el programa de verano, ¿no, Alberto? Dedicar una sección a eso. Bueno, un besito, que me encantáis.
Hombre, Alberto igual te coge, aunque es un poco caguetas, como ha dicho él, pero Naranjo, ya te digo yo, y Tony salen corriendo y no vuelven otra vez, ¿eh? Porque claro. Es que la gente tiene mucho miedo a estas cosas, así que... Pero sí, es una buena sugerencia la de hacerla, como decía hoy un oyente además, en estas horas que todavía es de día y entonces el miedo es menor. La curiosidad es la misma, pero el miedo es menor. Bueno, era el consejo o la petición que hacía Sun de Valencia, pero tenemos a Manuel... Que nos cuenta que ha sido muy valiente.
Pues sí, porque un oyente ha debido hablar de una gruta, un poco, en fin, y dice que él ha dormido ahí. ¡Ole!
Yo he dormido en esa grita, ¿no? Pero entonces no teníamos perro, ¿no? recuerdo que nadie quería aquel punto de guardia, ¿eh? Y para eso estábamos los peludos, claro, ¿eh? Es más, daba unas cabezadas fenómenas. Como era febrero, lo del frío como que corriente, ¿eh? Un saludo, ¿eh?
Un saludo. ¿Y tenemos alguna llamada más?
Pues mira, tenemos a Juan, que ya sabes que Herrera ha combinado fenomenal el Camino de Santiago, ¿no? Pero le hace una pregunta.
Hola Herrera, buenos días. Oye, me gustaría saber si el puente que hay de acá a cruzar a la isla de la Toja, de Arosa, lo pasaste andando, fuiste en coche, porque hay un trozo bueno, ¿eh? Vale, gracias.
Yo creo que fue andando, ¿no?
Hombre, andando. Vamos. Sí. Además ha jurado y ha perjurado que ha hecho más kilómetros que nunca. O sea que, bueno, hay que creerle.
Sí, sí.
Ahora vamos a hablar de otro asunto. En nuestro siguiente tema vamos a empezar con humor, porque se trata de un asunto muy serio. Me voy a explicar. Hay quien cree que ciertos trabajos son sencillos, incluso innecesarios, o más prescindibles que otros, pero claro, luego pasa lo que pasa. A ver, para entenderlo vamos a recordar esta escena de la serie Aquí no hay quien viva.
A ver, lo más importante para aprender a nadar es no hundirse, porque si no se llamaría bucear. Y que a ninguno se le ocurra abrir la boca debajo del agua, ¿eh? Que seguramente lo habréis visto en algún vídeo de Ricky Martin, pero eso es una tontería, ¿eh? A ver, Ricardo, te vas a estar quieto ya y me vas a escuchar.
Yo hago lo que me dé la gana.
¿Que tú haces lo que te da la gana?
Emilio, por favor.
No. Tranquila, si estamos buceando, si es para que se le quite el miedo.
Vamos a ver, lo decía con humor porque es para tomárselo muy en serio, ¿eh? Fíjate, te voy a leer algunos titulares. Muere ahogado un menor en una piscina municipal de Mora de Ebre, en Tarragona. Hace dos semanas un menor de 11 años moría ahogado en la piscina municipal de la Puebla de Alfindén, en Zaragoza. Muere este martes ahogado un niño de 4 años en una piscina de Canarias, en el término municipal de Los Llanos de Aridane, en La Palma. Los ahogamientos son la tercera causa de muerte por causas externas, es decir, aquellas producidas por accidentes, violencia, acontecimientos ambientales, envenenamientos y otros efectos adversos. Así que fíjate si es para tomarlo en serio. Si no os parece mal, lo mejor es hablar con quien sabe. En este caso tengo hoy en Herrera en COPE a Javier Espina. Javier lleva en activo desde el año 85, si no me equivoco. Javier, ¿es así?
Muy buenas tardes, así.
Oye, Javier, cuando hoy hemos hablado, o días anteriores hemos estado hablando de vuestro trabajo, del de los socorristas, nos pasa muchas veces que la sensación es que nos hemos quedado con la imagen bucólica de piscinas o de playas en el que poco menos que estéis bronceándoos al sol y de vez en cuando poniendo algún tipo de ungüento en algún bañista, cuando en realidad os jugáis la vida constantemente.
Bueno, gracias a Dios, pues últimamente no nos jugamos tanto la vida porque, bueno, somos profesionales y nos formamos para ello y estamos muy pendientes y uno de los lemas de oro del socorrista es más vale prevenir que curar y eso quiere decir que si estás atento, estás de pie, estás pendiente de los posibles problemas, nunca los tendrás, con lo cual... poco, pero en el mar sí es verdad que bueno, la cosa ya cambia, las corrientes, las olas, la cosa es, hay que tenerle muchísimo respeto, no miedo, pero sí hay que tenerle respeto al mar.
Sobre todo porque algunas veces por intentar sacar a una persona ha acabado pasando las canutas el socorrista, ¿eh? Al final se está jugando la vida, no lo olvidemos. Si ya de por sí en España hay mucha gente que todavía no ha aprendido a nadar y tiene la osadía de lanzarse a las aguas, luego nos vienen los de fuera, me explico. 24 muertos por ahogamiento en Canarias hasta el mes pasado, y leo, fallecidos identificados, el 71% eran extranjeros.
Y además hay que dar el dato que en el último año las estadísticas dicen que superamos los 500 muertos en el agua. Es decir, es una estadística que me parece una barbaridad auténtica, teniendo en cuenta pues que España tiene un litoral muy grande, tenemos muchísimas piscinas, aunque ya también, ya que estamos lo comentamos, yo empecé y nací como socorrista en una piscina municipal y hoy día creo que una o ninguna en las ciudades.
Claro, esa es otra. El hecho también, además de que vosotros estabais formados, como tú siempre sueles decir, el problema que hay es que ahora es muy complicado encontrar gente que esté dispuesta a ser socorrista, primero por la situación, me imagino yo, laboral y económica, pero también me imagino yo pues porque al final hay determinados trabajos que en verano son duros.
A ver, es un trabajo muy duro. Hay que estar... yo, por ejemplo, no entiendo un socorrista debajo de una sombrilla, aunque tiene que estar a la sombra y tiene que estar fresco para poder realizar su función al 100%. Yo entiendo a un socorrista siempre paseando por el filo de la piscina o siempre en la orilla del mar, mirando al agua, mirando a los bañistas, buscando el posible problema o anticiparse a ello. Pero sí es verdad que ser socorrista o mileurista, estando al sol, que te piden que sepas manejar un desfibrilador, que hacemos en el curso para que sepas manejarlo, saber hacer una RCP y tener un conocimiento medio alto de primero auxilio, me parece que sí, que es un trabajo bastante duro, aunque por lo general son estudiantes universitarios, sobre todo, que están en época estival para ganarse dos perras, mientras que viene el curso siguiente o para ahorrar para esas vacaciones tan ansiadas.
Por cierto, hablamos de que son mundos diferentes, la playa tiene sus riesgos, sus peligros, pero las piscinas tienen el peligro del excesivo relajo, sobre todo de madres y padres. Tema niños, una piscina no es una guardería y lo insistís mucho siempre a comienzo de verano y siempre tenemos disgustos.
Pues a ver, sí, es un tema importante y te agradezco que lo saques porque, bueno, en las piscinas siempre decimos que menores de 12 años tienen que venir acompañados porque no es una guardería, porque si viene una sola abuela con un solo peque y no hay nadie en el agua, no me importa ponerme de pie, estar atento mientras que la abuela, digamos, monta el chiringuito y monta tal, pero nuestra función es auxilio, no es guardería, por lo cual intentamos, y las normas del BOE lo dice muy claramente, menores de 12 años tienen que estar acompañados y desde hace unos cuantos de años ya está prohibido las carreras en el filo y playas de las piscinas, así como cualquier tipo de zambullida, es decir, lo de tirarnos de cabeza, tirarnos a bomba y demás. Ya depende de las propias comunidades, las que contemplan esas normas, cambiarla o no cambiarla, o darle un poco de mano izquierda o no.
Oye, sin decir nombres y nada, en 30 segundos, pero ¿tienes algún recuerdo de esos que digas, se me ahogó una persona y no pudo hacer nada?
Gracias a Dios, no se me ha ahogado a nadie. He sacado a bastante gente porque he trabajado en playa, he trabajado en parque acuático y he trabajado en piscina y ahora tengo a mi cargo una coordinación de bastantes piscinas de comunidades y de costa, pero ahogado no he sacado a ninguno. Y me consta que en mi ciudad, en lo que es mi provincia, Granada, el año pasado fue un ahogamiento en piscina, pero fue por un infarto.
Pues Javier Espina, que siempre es un placer hablar con los que saben y en este caso con alguien que además le hemos sacado de su trabajo para volver a devolverlo ahora otra vez, que sé que tiene mucho por delante a lo largo del día.
He dejado a un compañero en el puesto, no lo he dejado en vacío y el placer es siempre mío atenderos y encantado. Os escucho todos los días y es un lujazo que me llaméis y que pueda, bueno, contar o abrir o decir algo de información al respecto, que por favor, que tenga muchísimo cuidado, que el verano es para divertirse, para pasárselo bien, pero teniéndole respeto.
Pues Javier Espina, gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Coordinador de OCN Castor Sport y lleva, fíjate, en activo desde el año 85. Fíjate si sabe este hombre. Nosotros lo que sabemos es ya de qué vamos a hablar y qué nos van a hablar y qué nos van a contar nuestros compañeros de Mediodía COPE dentro de nada. Cuando planeamos las vacaciones por internet, cada vez más miramos las críticas, tanto de dónde nos alojamos como de dónde vamos a comer. Pilar García Muñiz, hoy nos habláis de esas reseñas que solemos tener en cuenta y que hay que tener cuidadito, también hay que seleccionarlas bien.
Pues sí, en concreto, John, vamos a hablar de qué pasa si esas opiniones que dejan muchísimos clientes, muchísimos usuarios, pues si son falsas, imagínate lo que supone, ¿no?
Claro.
Para un negocio que alguien publique una opinión que encima no es buena, algunas además son muy duras, ¿eh? Lo ven luego otros usuarios, pero es que además algunas son falsas. Pues vamos a hablar de ello porque recientemente hemos conocido una sentencia que le da la razón a un empresario que luchó en los tribunales, aunque al principio no le daban la razón, y ha conseguido finalmente que los buscadores eliminen esa información falsa, esas reseñas que publicó un usuario. Apeló a lo que se llama derecho al olvido, que es algo a lo que todos tenemos derecho, sí, pero que no es fácil de conseguir, como vamos a contar enseguida, en unos minutos en Mediodía.
Pues ahora mismo, atentos a esas indicaciones de Pilar y otras noticias en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primer lunes del mes de julio y para muchos también primer día de vacaciones en este verano 2022, marcado por los precios disparados, con la inflación por encima del 10%. Enseguida vamos a comprobar si esta situación ha hecho variar los planes de los madrileños para disfrutar de unos días de descanso. Pero antes, te quiero hablar precisamente de eso, de descanso. ¿Sabes cuáles son las 6 razones que hacen que no durmamos bien por las noches? Bueno, pues son el estrés, la depresión, la ansiedad, las presiones familiares, el trabajo, la economía y, por último, problemas de sueño no diagnosticado. Por eso es tan importante tener aliados, Mónica, como nuestros amigos de Biou.
Biou, eso es, un invento 100% español que regenera nuestro cuerpo mientras dormimos, consiguiendo que durmamos más, que durmamos mejor y también, bueno, nos ayuda a paliar, ¿no?, los efectos de patologías respiratorias y circulatorias, si las tuviéramos, claro.
Adolfo Albistur es director de comunicación de Biou y amigo de Herrera en COPE. Adolfo, ¿cómo consigue Biou generar ese ambiente tan sano y natural en nuestro dormitorio, consiguiendo un mejor descanso, incluso en verano?
Pues mira, es una tecnología muy complicada, pero para que la gente lo entienda, Biou lo que genera es un ambiente, un aire, que es un aire ionizado, se llama así porque está cargado de electrones. Es el aire que la naturaleza, de manera natural, valga la redundancia, provoca en su misma forma. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la montaña, respiramos y notamos un aire y dices que es que da gusto respirar, ¿no? Cuando nos acercamos al mar o cuando hay tormenta, ¿no? Bueno, pues eso es lo que genera Biou, un aire ionizado, un plasma que se llama, que es la manera en que nosotros podemos dormir mucho mejor, vamos a descansar mucho mejor, vamos a tener antes o vamos a conciliar antes el sueño y nos vamos a regenerar según estamos durmiendo y simplemente estando en nuestra casa respirando.
¡Qué maravilla! Y Adolfo, ¿se notan los beneficios en cuánto tiempo? ¿En el primer día o tenemos que esperar un poquito más?
Pues mira, lo que son las sensaciones se notas desde el principio, porque todos cuando dormimos bien es que al día siguiente estamos de otra manera, ¿no? Estamos mucho mejor, más descansados, tenemos más energía, porque además Biou también, este aire ionizado va directamente al ATP de lo que son las mitocondrias, ¿no? Donde está nuestra energía y también pues tenemos más energía, nos levantamos de otra manera, ¿no? Pero luego también los beneficios a personas con patologías, con alergia, con asma, con problemas de apneas, que usan el CPAP, que roncan, que tienen problemas circulatorios, pues eso lo van a ir notando poco a poco, unos beneficios, y repito, que aquí no hay que hacer ningún tipo de dieta, que no hay que hacer ningún tipo de ejercicio, solamente descansar mucho mejor y estar en nuestra casa respirando.
¿Dónde podemos localizaros y qué ventaja tienen los oyentes de COPE que llamen ahora?
Pues mira, a diferencia de que todo sube, en el caso de Biou, estamos haciendo un 25% de descuento si nos llamáis y nos decís que nos habéis escuchado en COPE. Muy importante, que nos habéis escuchado en COPE. 25% de descuento. Uh-huh. Al teléfono siguiente, 900-730-122. Repito despacito, que muchas veces no he tomado nota. Venga, tomar nota. Al 900-730-122.
Voy a recordarlo, 900-730-122, 900-730-122 para poder llamar ahora mismo y encima con ventajas para los oyentes de COPE, diciendo, eso sí, que estaban escuchando ahora Herrera en COPE. Adolfo, que siempre es un placer, y no sé si es ya psicológico, que es hablar contigo y yo ya respiro mejor, fíjate lo que te estoy diciendo.
Pues me alegro muchísimo, George.
Un abrazo.
Un abrazo enorme para todos, gracias.
Mira, y ahora para respirar también bien, nos vamos a ir a la sierra.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pensártelo más, no te va a dar el trabajo con el que sueñas. Estudiar FP oficial en MEDAC, sí. Descubre nuestras más de 40 titulaciones en MEDAC.es.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Si crees que los precios están desorbitados, Marteo de Ahorra Más te los trae aterrizados. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Porque ahora, comprando el lote de 1 kilo de magro de cerdo más 1 kilo de chuletas de aguja de cerdo, el kilo sale a 4,99 euros. O la dorada de ración por 6,99 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Que buscas lo mejor.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
El turismo rural ha sido uno de los grandes beneficiados durante la pandemia y sigue siendo la primera opción para muchas personas que buscan cercanía y naturaleza para pasar unos días de descanso, ¿verdad, Mónica?
Fíjate, John, a día de hoy el porcentaje de reservas ya para este verano se sitúa en torno al 60%, pero queremos saber, bueno, pues si la inflación, si los precios tan disparados pueden afectar a este sector que también se nutre pues mucho, ¿no?, de las reservas de última hora.
Enrique Tendero es responsable de la central de reservas de la Sierra de Guadarrama. Enrique, ¿cómo se presenta este verano? ¿Se pueden alcanzar niveles prepandemia?
Buenos días. Pues yo creo que la verdad la pandemia nos dio ese empujón para que, lo he dicho en cantidad de ocasiones, que nos descubrieran. Y tenemos unos fines de semana que están totalmente pasando los límites y llegando a igualar lo que tuvimos en la pandemia. Uh-huh. Y el verano pues nos viene igual. La verdad que tenemos un verano abierto. Empezó con la apertura de piscinas naturales que tenemos en distintas zonas y la afluencia de visitantes sigue siendo increíble.
Ajá. Y eso, Enrique, a pesar de la subida de precios, ¿cómo puede estar afectando esto a los clientes que a lo mejor han dicho, bueno, pues en vez de estar una semana o dos semanas voy a estar unos días solamente, y a vosotros? No sé si habéis tenido que subir los precios de las casas rurales, por ejemplo.
Bueno, pues la verdad que a nosotros no nos ha afectado mucho porque también ha habido unas pequeñas subidas, pero no son grandes, porque lógicamente el gas, la luz y demás es lo que nos ha dado ese pequeño porcentaje para subir, pero no afecta mucho al cliente, ya que nuestras estancias no son estancias largas, son la mayoría son de 2, 3, 4 días, aunque la pandemia sí nos hizo que sea un destino y hemos subido en la temporada de alojamientos, que estamos ya una semana, 10 días, uh-huh. Pero bueno, no es el máximo. La mayoría de los clientes vienen en 3 días, 2 días, 4 días, algunos en el día, y uh-huh. Por eso no se nota mucho, pero uh-huh. Pero no ha habido un una subida directa que tenga una variación como tenemos a nivel nacional. A nivel nacional los precios sí tienen una subida muy, muy alarmante. En cambio nosotros estamos manteniendo precios en las actividades también.
Ajá, incluso ajá. Da la sensación de que quizá haya muchas reservas de última hora por gente que ha dicho, uy, es que me sale muy caro salir de fuera de España, me voy a quedar por aquí.
Ahí está, la segunda opción somos nosotros, aunque siempre la tenemos, porque claro, el subir dos días o un fin de semana, que también es una alternativa que está tomando todo el público, porque lógicamente económicamente no estamos tan bien, claro. Y poder disfrutar de tres días en hoteles con categoría o alojamientos rurales, que no tienen nada que envidiar y no son, lo uno se piensa, no voy a ir a la casa,
no, una maravilla. Y doy fe de ello que los conozco muy bien. Enrique Tendero, responsable de la Central de Reservas de la Sierra de Guadarrama. Un abrazo y que vaya bien el verano.
Igualmente, caballero. Un saludo para todos.
Es la